Marta, ya has contado la última hora sobre esa repatriación de la veintena de españoles que continúan recluidos en cuarentena en la ciudad de Wuhan por ese brote del coronavirus, esa neumonía que ya la han bautizado con el nombre de la ciudad donde es el epicentro del del coronavirus de Wuhan. Y se espera que la repatriación se efectúe en las próximas horas.
Sí, es lo que nos han contado los propios españoles y también han confirmado del Ministerio de Sanidad. No sabemos cuándo va a partir ese vuelo, si finalmente va a ser vía Reino Unido. Eso es lo que tiene que confirmar ahora Exteriores. Y luego pues van a estar en ese centro hospitalario, en el Gómez Ulla, durante 14 días. Y explicaba el propio responsable de coordinar estas emergencias, Pedro Simón, que como no tienen síntomas, en principio es muy poco probable que se hayan contagiado, pues van a poder tener contacto con sus familiares, lógicamente con unas medidas de seguridad.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, esa es la última hora. El sitio en el que van a permanecer durante unos días va a ser el Hospital Gómez Ulla. Vamos a hablar en Mediodía Cope con un español que ya está cumpliendo su particular cuarentena. Se llama Miguel Díaz Cordobés, es un ingeniero industrial que ha vuelto, nada, en las últimas horas, el miércoles, de trabajar de Taicang, que es una ciudad a escasos 60 kilómetros de Shanghái. Su empresa, hay que decirlo, por voluntad propia, nadie les ha obligado, le ha impuesto una especie, sí, de cuarentena, de alrededor de 2 semanas, principalmente para evitar cualquier susto. Así que le vamos a saludar a la 1:09 a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, en casa de vuelta, contento de estar en casa.
¿No tienes ningún síntoma que te preocupe a pesar de esa situación a la que yo creo que te ha obligado la empresa, más que nada por precaución, ¿no?
Sí, no, la verdad que me encuentro perfectamente, tanto yo como mis compañeros. Yo volví con 2 compañeros de allí, de Taichung. Y es simplemente una medida de precaución que se ha aplicado a nivel global en nuestra empresa.
Miguel, se cumple una semana desde que se conociera este brote, este coronavirus de Wuhan. ¿Cómo lo habéis vivido una vez que estabais allí y ibais conociendo la noticia del contagio y cómo crecía esa velocidad? ¿Qué sentíais estando, pues lógicamente, aunque China es muy grande, pues estabais en aquel país?
Sí, bueno, nosotros relativamente cerca, podemos decir, 750 kilómetros más o menos de la ciudad de Wuhan. Pues nosotros la verdad que las noticias que nos llegaban eran más bien de la prensa española que solemos leer, porque allí la prensa, pues por supuesto, está en chino y nos es mucho más difícil acceder a información allí. Y bueno, la verdad es que la ciudad estaba, ya hemos estado en otras ocasiones el año pasado. Y lo que sí que podemos decir, yo creo que coincidimos los 3 compañeros, es que la ciudad estaba vacía. Pero yo lo achacaría más a la celebración del Año Nuevo Chino, que justo ha coincidido esta semana pasada. Y no tanto por... Bueno, en esta semana los ciudadanos chinos suelen volver a sus ciudades de origen. Y por eso queremos que la ciudad estaba más vacía.
Estáis
más
a unos 700 kilómetros, ¿no, Miguel, de
sí,
Wuhan?
Eso es.
En China es una distancia relativamente cercana. Sí. Tú, por tu profesión, Miguel, nos cuentas que viajas habitualmente, que no es la primera vez que estabas en China. En esta ocasión, al salir del gigante asiático y también al llegar a España, en ese vuelo procedente de China, ¿tuviste allí en China controles especiales o aquí en España?
Sí, en China, tanto en la fábrica donde trabajamos como en el hotel, y de camino al hotel nos tomaban la temperatura, incluso en un control de carretera, la autovía, nos pararon y nos tomaron la temperatura. Y en el aeropuerto, por supuesto, también con cámaras térmicas. Y en nuestra escala, que la hicimos en nuestro caso en Dubái, también a la salida del avión nos tomaron la temperatura. En España es el único aeropuerto en el que, la verdad, no nos hicieron ningún control, por lo menos que sepamos, porque bueno, hay sistemas también que no son tan sencillos de ver a priori de control de temperatura. Pero vamos, esos son los controles básicamente que nos han hecho.
Claro, Miguel, bueno, tú estás en cuarentena porque te lo ha recomendado tu empresa, pero nadie te está vigilando si la cumples o no la cumples.
Sí, es un poco... Está en la responsabilidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. Yo en casa, pues como vivo con mi familia, pues cuando estoy con ellos uso mascarilla y procuro lavarme las manos y utilizar soluciones hidroalcohólicas lo máximo posible y poco más, la verdad.
Entiendo que con la evolución de los acontecimientos, con el aumento de contagio de personas contagiadas en China, estarás mucho más tranquilo aquí ahora ya en Madrid, ¿no?
Sí, la verdad, hoy de hecho nos ha llegado la noticia de que en nuestra provincia hay de 100, de 10 a 10 a 100 casos confirmados allí, así que bueno, muy aliviados de estar de nuevo aquí.
Bueno, Miquel, ¿cuánto te queda entonces de cuarentena?
Pues empecé ayer, hoy es mi segundo día. Hasta que cumpla 14 me quedan otros 12.
Te quedan 12. ¿Y teletrabajando, no?
Sí, exactamente. Bueno, por suerte tenemos esa opción.
Te han dicho que te quedes en casa, pero que sigas currando, ¿no?
Sí, pues tenemos esa opción, por suerte.
Bueno, Miguel, pues nada, seguiremos en contacto, ¿no? Habrá que hacer ya, cuando completes la cuarentena, pues ya nos ponemos en contacto contigo para ver si todo ha ido bien o si ha habido algún estornudo por medio. Esperemos que no.
Esperemos que no.
Miguel Díaz Cordobés, ingeniero industrial que ha vuelto, nada, hace escasas horas de China. Un fuerte abrazo. Gracias por estar en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Siempre mensaje de tranquilidad, Antonio, que hay que tener en cuenta que son 1.400 millones de habitantes en China y que, lógicamente, pues esas cifras nos impresionan, pero es que son muchos habitantes y que, bueno, que aquí está también todo controlado en el caso de España.
Vamos ya a quedarnos aquí ahora sí, en España, con un problema que afecta a la gran mayoría de agricultores y por eso se han echado a la calle. Agricultores, ganaderos que en distintos puntos del país reclaman precios justos con los que poder seguir viviendo en el campo. Las protestas han pasado de Extremadura, en Don Benito, Badajoz,
con cargas policiales incluso,
a la
Antonio,
zona de Jaén, Andújar. Esta mañana se han registrado también cortes en una autovía en la Andalucía, a la altura de la Carolina.
Sí, allí precisamente estaba el olivarero Mateo Gordillo, que nos ha contado en Mediodía Cope la situación general que viven quienes se dedican a este sector.
Evidentemente estamos trabajando a pérdida, con lo que eso significa de endeudamiento, de familias que lo están pasando mal para poder sobrevivir esta situación.
Los agricultores también se expresaban hoy en el programa de Carlos Herrera, un espacio de los fósforos dedicados a ellos.
Pues reivindicamos que haya unos precios justos, como no, como decían los otros, tendremos que dejar el campo que se muera.
De las veces no se pueden guardar porque son perecederos, se aprovechan de eso, ¿no? Y por lo tanto realmente el coste que tiene el intermediario lo está pagando el agricultor. Lo que no puede costar es 20 céntimos un kilo de fruta y que en el supermercado cueste 2,80. O sea, ¿cuánto coste tiene ese intermediario? Por Dios.
Bueno, vamos a hablar con un olivarero. El sector del olivar es uno de los más afectados por esta caída de los precios. Juan Carlos Hueso es de Porcuna, que es un pueblo de Jaén, cerca de 6.000 habitantes, y hoy también ha participado en las manifestaciones. Ha ido con su tractor hasta Andújar. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estamos entrando, vamos, parados en la autovía de Andújar.
Mira, para que los oyentes que nos escuchan a Mediodía Cope se hagan una idea muy gráfica del problema que tenéis, me gustaría que nos contaras, Juan Carlos, ¿cuánto te cuesta a ti producir un litro de aceite y a cuánto te lo pagan?
Pues nosotros a día de hoy tenemos cálculos hechos de que sería rentable un litro de aceite para nosotros a 2,60 euros o 2,70 euros. Sin embargo, nosotros pues nos están liquidando, o estamos cobrándolo a granel nosotros, a 1,65 euros, 1,70 euros, vamos.
O sea, casi precios, un euro menos,
unos precios ruinosos, estamos perdiéndole dinero. Juan, por eso tomamos estas medidas.
Bueno, esta reivindicación viene ya de tiempo atrás, Juan Carlos.
Tenemos 2 años de precios bajos.
Claro, ¿cuál ha sido el detonante? ¿Cuándo comienzan a caer esos precios, Juan Carlos, y por qué?
Hace 2 años se hizo un tipo de especulación por parte de algunos grupos, creo yo, y se bajaron los precios y había un excedente, pero a día de hoy que no hay de excedente, no entendemos cómo puede estar el aceite a estos precios.
O sea, que ha cambiado la realidad, ¿no, Juan Carlos?
Sí, bastante, pero no es cosa nuestra, es que ahora pues no quiere que suba alguno interesado.
Nos contaban algunos de los fósforos que han estado esta mañana con Carlos Herrera que hay olivareros, que hay agricultores que se plantean incluso dejar las cosechas en los propios árboles. No sé si es tu caso.
Nosotros la hemos recogido ya porque hemos terminado y tenemos la esperanza de que esto cambie y vamos a estar luchando lo que haga falta por que suba el precio del aceite. Que no queremos un precio exagerado, sino que sea rentable. Que no dejemos los olivares abandonados y los pueblos vacíos.
Juan Carlos, no sé si creéis que la subida del salario mínimo interprofesional va todavía a agravar más la situación en el sector.
Nosotros, verdaderamente, yo hablo desde mi posición, yo no me importa que el salario valga algo más o algo menos, porque lo veo justo. Pero lo que sí exigimos es que tenga un precio razonable.
Bueno, pues te dejamos sobre tu tractor. ¿Hasta cuándo tenéis previsto mantener esa protesta?
Estamos ya, como se había pactado, a la una se iba a hacer la retirada, ya estamos andando los vehículos para... Los vehículos están en sentido Córdoba, la circulación está avanzando, y nosotros en el otro sentido, despejando con otros tractores.
Pues un fuerte abrazo. Juan Carlos Hueso, olivarero de Porcuna. Pues un problema este de las gentes del campo, luego, sin duda alguna, reclaman precios justos. Y si se nos llena la boca denunciando el problema de la despoblación, igual hay que atender más a los agricultores y a las gentes del campo.
Eso es la vida del campo, claro.
Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda, a las 3 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te cuentan la última hora del Brexit en la tarde desde Gibraltar.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE con el foco puesto en varios puntos diferentes a los que nos vamos a situar a las 2 de la tarde y que te los avanza ya todo lo que está ocurriendo hasta ahora, Marta Ruiz.
Pedro Sánchez mantiene la reunión con el inhabilitado Quintorra para el 6 de febrero en Barcelona, pero la estrategia es diluir ese encuentro, restarle importancia. ¿Qué va a hacer el presidente del gobierno? Pues va a pasar 48 horas en Barcelona y va a aprovechar para llenar su agenda, por ejemplo, viéndose también con la alcaldesa Ada Colau. Es lo que ha podido saber la cadena COPE. El gobierno dejará para después de las elecciones en Cataluña la reunión de la mesa de diálogo para acabar, según términos de Moncloa, con el conflicto político en Cataluña. De momento, desde el Ejecutivo siguen con la estrategia de la coctelera de mezclarlo todo para desenfocar la polémica. Por cierto, que el ministro Ábalos ha reaparecido después de 4 días sin agenda. Ha dicho que está orgulloso de haberse comido el marrón, como dicen algunos, de la polémica reunión con la número 2 del régimen de Maduro. Antes de eso, se realizaron las encuestas del último barómetro del CIS de Tezanos, que refleja que solo el PSOE y Unidas Podemos crecerían tras el acuerdo de coalición gracias al apoyo de Esquerra y Bildu. Será uno de los asuntos de Mediodía COPE. También hablaremos de los 20 españoles que están aislados en Wuhan, en China, y que ya están preparando las maletas para regresar a España. Exteriores va a dar los detalles de ese regreso y desde Sanidad ya han confirmado que van a pasar 14 días en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Podrán tener contacto con sus familias porque no presentan síntomas. En China, 170 personas han muerto, más de 7.700 están infectadas por este coronavirus. Miguel Díaz es ingeniero industrial en Taichán, a 60 60 kilómetros de Shanghái, acaba de regresar y tiene que estar 2 semanas en casa en cuarentena a petición de su propia empresa.
China, tanto en la fábrica donde trabajamos como en el hotel y de camino al hotel nos tomaban la temperatura, incluso en un control de carretera, la autovía, nos pararon y nos tomaron la temperatura. Y en el aeropuerto, por supuesto, también con cámaras térmicas. Y en nuestra escala, que la hicimos en nuestro caso en Dubái, también a la salida del avión nos tomaron la temperatura. En España es el único aeropuerto en el que, la verdad, no nos hicieron ningún control, por lo menos que sepamos.
Y a esta hora los agricultores siguen protestando por la insostenibilidad del sector. Ayer lo hacían en Extremadura, hoy en Jaén, donde han cortado la A4 a la altura de la Calorina. En estas protestas, en Andújar, con su tractor, ha estado Juan Carlos Hueso, que nos contaba en Mediodía Cope que el sector olivarero es insostenible.
A día de hoy tenemos cálculos hechos de que sería rentable un litro de aceite para nosotros a 2,60 euros o 2,70 euros. Sin embargo, nosotros pues nos están liquidando, o estamos cobrándolo a granel nosotros, a 1,65 euros, 1,70 euros, vamos, 1 euro menos, unos precios ruinosos, estamos perdiéndole dinero.
Bueno, estamos siguiendo muy de cerca estas protestas del campo, ayer en Extremadura, hoy en la provincia de Jaén, hemos escuchado la voz de numerosos agricultores en los fósforos con Carlos Herrera, y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por estas movilizaciones del sector del campo en España. ¿A ti te afecta esta crisis de la agricultura, la crisis del campo? ¿Qué te parece que se manifiesten los agricultores?
Pues mira, lo queremos saber tu punto de vista, lo mismo te toca muy de cerca, porque, bueno, pues tienes familiares o amigos que trabajan en el campo. 637...
O agricultores, que nos escuchan muchos agricultores.
23000, sí, o eres agricultor o conoces a algún agricultor. Bueno, ¿crees que sus reivindicaciones son legítimas? ¿Cómo ves estas protestas que están llevando a la calle en las últimas horas quienes están vinculados al campo? 637-23000.
Y en este punto del informativo queremos daros una información muy práctica. Existe una web en la que conocer las últimas novedades en lo referente a energía eficiente, renovable, compartida y para todos.
Se trata de los proyectos innovadores que Repsol está llevando a cabo para ello. Desde el hogar inteligente hasta la recarga ultra rápida de vehículos eléctricos y mucho más.
Podéis conocer los proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Y la cosa, Juan, va hoy de despistes, José Luis. Mira, en el primero nos vamos a situar en una gasolinera. Si te hablo de despistes en una gasolinera, puede que te imagines un error más habitual de lo que creemos. La confusión con el combustible. Cierto es que la boca de la manguera diésel, tú lo sabes bien eso, Marta.
Sí.
Es más ancha que,
pues que la
de la manguera
gasolina,
de
no
gasolina.
Sé.
En sí. Este caso es difícil, o en algunos casos es imposible, echar gasóleo a un coche con motor gasolina. Uh-huh. Así que como tu coche es gasolina y no tienes problema.
No.
Sin embargo, a la inversa, sí que se puede. La manguera de la gasolina entra perfectamente en la boca del depósito de un coche diésel. Bueno, este error es habitual, pero el que hemos detectado en una gasolinera de Estados Unidos, Marta, va mucho más allá.
Pues sí, mira, esta gasolinera está en el estado de Florida. El protagonista se iba de pesca y detrás de su coche llevaba un remolque en el que trasladaba unas cuantas cañas de pescar. Entró despistado ya, mirando para otro lado, no sabemos si también con el móvil en la mano. El caso es que se pone a echar gasolina. En un momento determinado se da cuenta de que estaba echando combustible en una embarcación de recreo que iba enganchada a un todoterreno, no en su remolque.
Y que no era suya.
Y vamos, un total de 115 litros en la embarcación que no era la suya. 115, esto es una pasta, ¿no? 115 litros, imagínate.
Pues calcula.
Bueno, que era de otro cliente que estaba...
La gasolina ahora, 1,30 y tantos, pues echa números.
Pues más de 100, pues casi 150 euros. Bueno, estaba pagando el dueño de esa lancha el combustible que había puesto en su todoterreno. La gasolina se derramó y se filtró a la cabina de la barcaza. Bueno, tal fue el desaguisado que tuvieron que venir los bomberos.
Los bomberos consiguieron limpiar el barco de combustible y, bueno, lograron extraer no todo, pero sí unos 60 dólares de gasolina.
Bueno, en Mediodía Cope también viajamos a los Estados Unidos, pero ahora nos vamos a ir a Francia. También con otro despiste, es que tenemos la cabeza donde no debería. Nos situamos en el norte de Francia, casi ya en la frontera con Bélgica. Ahí está Roubaix, es un municipio de unos 100.000 habitantes. El ayuntamiento está muy comprometido con el medio ambiente y el pasado mes de junio invirtieron 100.000 euros en 187 paneles fotovoltaicos. Me encanta, es que me encanta esta historia, Antonio. El objetivo que se marcaban era reducir en una cuarta parte el consumo eléctrico de la
bueno,
región.
Aquí todo perfecto, hay que potenciar las energías alternativas. Pero en esta región del norte de Francia, los responsables de esta planta fotovoltaica tuvieron un despiste grande. En diciembre, 6 meses después de haber adquirido los aparatos, un técnico, sorpresa, se percata de que en medio año... Que no los habían conectado, que estaban ahí, pero que, vale, el sol daba, pero que no...
Estaba el enchufe flojo. Los responsables municipales de Roubaix han asumido el error y, claro, no les ha quedado otra, y han anunciado que lo van a subsanar de inmediato. Al final, pues eso, montan todo para ahorrar y no enchufan los aparatejos, las placas solares, yo ahí. No sé...
Ahí los despistes.
No entiendo mucho.
Ahí los despistes, Marta. Bueno, te cuento ahora un ejemplo de cómo el conocimiento se puede usar tanto para el bien como para el mal. Y de eso va la primera historia, esta última historia de una auténtica obra de ingeniería que no tenía por fin precisamente mejorar la vida de los vecinos de la zona.
Pues no, Antonio, las imágenes son impresionantes. Se trata del narcotúnel más largo encontrado bajo la frontera entre México y Estados Unidos.
Es un trabajo que por el momento no podemos confirmar más información.
Este era el momento en el que el comandante de la segunda base militar en Tijuana hacía el anuncio del hallazgo del narcotúnel entre Tijuana y San Diego, pero pedía prudencia. Era el mes de septiembre. Ahora ya hemos podido ver las imágenes. Son 1.313 metros de túnel. La construcción tiene 68 de alto, centímetros, y poco más de medio metro de ancho. Está a 21 metros de profundidad.
Tiene hasta raíles en el suelo. Ventilación, cables, paneles de alta rendición, un sistema de drenaje para la lluvia y un elevador en la entrada. Bueno, toda una obra de ingeniería para poder llevar grandes cantidades de droga a los Estados Unidos. También hay un ramal de 1.000 metros de longitud, ya en territorio norteamericano, que no tiene salida, lo que lleva a pensar que desistieron de esa ruta por alguna razón.